Bienvenidos a Reset Sonoro, un podcast de Reset en el que aprenderás sobre tendencias, marketing y transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportarán conocimientos y herramientas útiles para tu vida profesional y personal. Conéctate a Reset Sonoro para que cambies el chip. Las comunidades virtuales permiten conectar con personas con las que compartimos intereses y temas en común. Son una oportunidad para generar pedagogía y conocimientos afines a todos. Una comunidad virtual de marca le aporta valor a los usuarios y abre la posibilidad de expresar el propósito y el para qué de mi negocio. Esto no lo digo yo, esto me lo enseñó Diana Estrada. Ella hace parte del equipo de comunicaciones y relaciones públicas del Metro de Medellín. Ha estado allí por 4 años coordinando la gestión de comunidades digitales y lidera el Centro de Información al Ciudadano. Este equipo se encarga de generar la información que está de cara a los usuarios en todas las plataformas. Es decir, abarca no solo la comunicación en redes sociales y página web, sino también las pantallas en cada estación, los altavoces y otra cantidad de canales de comunicación que hacen parte del sistema Metro. Entonces, como lo dice el título de este episodio, ya se pudieron dar cuenta, vamos a conversar con Diana Estrada sobre las ideas claves y algunos consejos para gestionar comunidades digitales de marca. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos y espero que disfruten y aprendan muchísimo de este nuevo episodio de Reset Sonoro. Hola Diana.
Hola Laura, muchísimas gracias por la invitación, ¿cómo estás?
Muy bien, ustedes se preguntarán por qué invitamos a Diana del Metro de Medellín a este episodio y es justamente porque el Metro de Medellín se ha caracterizado por generar una comunidad virtual, una comunidad digital muy cercana, con mucha empatía, se han atrevido a romper estereotipos y a romper paradigmas como de lo establecido dentro de las empresas, incluso públicas, y lo han hecho muy bien. Entonces queremos saber desde todo lo que ellos hacen para aprender un poquito y llevarnos bastantes insights para también aplicarlos en nuestros negocios. Entonces, quiero comenzar preguntándole a Diana, ¿qué es una comunidad virtual y también qué es entendida desde la experiencia del Metro de Medellín?
El concepto de comunidades digitales para nosotros, digamos que es como la ampliación precisamente de eso que históricamente como seres humanos hemos buscado, ¿cierto? Y es conectarnos con personas con las que compartimos intereses, ideas, pasatiempos y temas con los que podemos, digamos, conectarnos y no solamente conectarnos o conversar, sino además construir conocimiento en común. Para nosotros entonces en el Metro de Medellín, trayendo digamos como ese concepto de comunidades digitales, era muy importante lograr entablar un grupo digamos con el que pudiéramos generar ese conocimiento en común, en el que pudiéramos tener principalmente una comunicación bidireccional. Digamos que en la comunicación pública no es tan habitual que esto pase. Normalmente uno lo que se encuentra pues es un lenguaje un poco más frío, respuestas dispersas, a veces te responden, a veces no te responden. Y lo que el Metro quería hacer era precisamente encontrar esos espacios en los que pudiera interactuar con sus usuarios, recibir esa retroalimentación, digamos, del servicio, esos reportes que son importantes para nosotros porque nos permiten prestar un buen servicio también para ellos. Entonces, digamos que ahí se completaba el ciclo para nosotros y era poder contarles qué pasaba del lado, pues de nuestro lado, informarlos de manera oportuna, contarles qué pasa en un sistema de transporte como el Metro de Medellín, pero además que con ellos generáramos unos lazos de confianza, unos lazos emotivos, una fidelización de marca y que ellos finalmente pues también se volvieran como en esa posibilidad de tener personas o reporteros, por así decirlo, que están en tiempo real en el sistema y que generan conocimiento y que generen información que para nosotros es de vital importancia para la operación del sistema. Entonces ahí es donde tomamos la decisión de generar esta comunidad, de abrir nuestras redes sociales, digamos, y de expandir como esta estrategia digital para que fuera mucho más cercana, porque que eso sentimos que nos permitía generar unos lazos mucho más cercanos con ellos. Y bueno, en esa labor llevamos más o menos ya unos 4 años. Las redes sociales pues las creamos en 2015, pero a partir de 2018, a final de 2018, fue cuando establecimos pues como esta estrategia digital que es la que nos ha acompañado hasta este momento.
¿Y cómo ha sido la respuesta de esa apuesta? ¿Qué han sentido ustedes? Porque es un riesgo cuando se apuesta también por el humor, cuando se apuesta por salirse de los como de lo establecido, que tú nos explicabas que la comunicación pública ha sido más bien fría, más bien distante, más bien como usted allá, yo aquí, y no le digo mucho porque no quiero que me critiquen como de a mucho, ¿cierto? Eso es lo que uno siente, pero ustedes dijeron vamos a apostarle a esto y si nos critican vamos a responder la crítica también con la verdad, pues como con lo que pasa.
Bueno, pues mira, digamos que el punto de partida para nosotros y lo que nos da como esta libertad, por así decirlo, de abrir estos canales y de poder entablar estas relaciones con nuestros usuarios y con las personas que nos siguen, es que nuestra pauta principal es la cultura metro, ¿cierto? Que es un concepto que, digamos, las personas que vivimos en Medellín lo conocemos bastante bien porque, digamos, que la tenemos ya muy interiorizada y básicamente es que la cultura metro, aunque muchas veces la entienden las personas como un tema simplemente de reglamento del usuario, para el Metro de Medellín es un modo de relacionamiento positivo con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Cuando yo entiendo que la cultura metro me permite precisamente esa interacción positiva, ¿cierto? Relacionarme con el otro desde la escucha, de manera bidireccional, entender sus dolores, entender sus vivencias, respetarlas, pero además responder a ellas, ¿cierto? Y buscar la manera de mejorarlas. Digamos que eso nos abre las posibilidades de poder entablar canales de comunicación en los que la crítica no sea grave, ¿cierto? Por supuesto, ninguna organización, ninguna empresa quisiera recibir críticas y quisiera que su servicio fuera perfecto, ¿cierto? Pero entendemos, por supuesto, que estamos en un sistema de transporte en el que pueden pasar muchas cosas, no solamente, digamos, en temas técnicos que pues, pueden pasar como en cualquier otro sistema, pero además en los que influyen, por ejemplo, los usuarios. Muchos, digamos, asuntos técnicos vienen también o tienen incidencia, digamos, los usuarios del comportamiento que tienen. Entonces, para nosotros es fundamental, en ese sentido, poder generar pedagogía, y esa es otra de las bases precisamente de la experiencia digital que tiene el Metro de Medellín, y es generar pedagogía en el usuario, contarle cuál es su rol desde la corresponsabilidad, cuál es su rol en la operación del sistema metro y cómo cada acción de cada uno de sus usuarios tiene incidencia en el viaje del que está al lado mío, ¿cierto? Entonces, ahí se abre, digamos, la apuesta a lo que tú decías en el lenguaje cercano, y digamos, no tanto desde el humor, porque para nosotros la idea no es que seamos una cuenta de humor, una cuenta de chistes, somos un sistema de transporte que se toma con todo el rigor posible, pues su labor también, pero sí pensamos que ese relacionamiento cercano y positivo con las personas que genera sonrisas eventualmente, se traduce también en viajeros y en usuarios que se portan, digamos, de una manera más amigable en el momento en que se presenta un tema técnico, que colaboran en la solución y que hacen parte de la solución cuando necesitamos que los usuarios contribuyan precisamente a una situación en la que ellos juegan una parte fundamental, pues como para que el sistema siga operando. Entonces, esa cercanía y la posibilidad de escucharlos, de entender cuando se molestan y nos dicen, vea, es que llegué tarde al trabajo, es que me pasó esto, es que las situaciones que se pueden presentar en un sistema de transporte como este, pues con 12 líneas que mueve casi 1 millón de usuarios al día, cuando yo me pongo en el lugar de esta persona, le doy voz, le doy oído también a eso que esa persona me está manifestando y le hago sentir que efectivamente está siendo escuchada y que su voz es importante en medio de esas 900.000 personas que viajan con nosotros, ahí se entabla un vínculo de confianza con ellos. Y ahí es precisamente donde ha estado, digamos, como la... No quiero decir el éxito porque suena pretencioso, pero digamos como el gancho, y eso que nos ha funcionado también es precisamente que esas personas se sientan escuchadas, que sientan un cariño especial por el sistema metro, a pesar de que no estén viajando en él, porque una cosa curiosa ha sido precisamente que personas incluso que no viven en Medellín nos siguen, nos quieren, interactúan con nosotros, dicen que cuando vengan a Medellín quieren viajar en el Metro de Medellín. Entonces digamos que poder entablar esa relación a partir de la cercanía y demás nos ha permitido pues como generar unos puentes importantes que contribuyen, como te decía, al tema de servicio y de la operación. Para nosotros, por ejemplo, el tema de poder atender en el horario real, digamos, de operación del sistema, las redes sociales también, entonces desde que la operación inicia hay alguien sentado en el puesto del CM o la CM o los CM respondiendo precisamente a eso que está pasando, que tú reportaste que había, no sé, un reguero en un tren o que viste de pronto alguna cosita suelta y que tú sientas que te responden y que efectivamente eso se soluciona una o dos estaciones después, eso es absolutamente ganador y eso es una articulación importante también con el resto de la empresa, ¿entendés?
Yo creo que no tienes que ser muy modesta, sí es una estrategia de éxito, sí ha sido una estrategia exitosa, creo yo. Bueno, salgámonos un poquito del metro y hablemos ya como con más generalidades de las comunidades digitales, yo te pregunto, ¿cualquier marca, cualquier empresa que tenga presencia en redes sociales debería generar una comunidad virtual o debería pues preocuparse por su comunidad virtual?
Pues mira, yo creo que hay que tener unas consideraciones importantes y es que construir una comunidad virtual no es simplemente abrir redes sociales y tenerlas a disposición de las personas que nos siguen, ¿cierto? Aquí es un tema importante la escucha de esas personas que nos siguen, la interacción con esas personas, la constancia en las publicaciones, en hablarles, en responder precisamente a eso que nos están manifestando, sean críticas o sean felicitaciones. Ahí hay que tener un tema de apertura muy importante y un equipo capacitado, ¿cierto?, para poder manejar de manera como muy, muy delicada y muy pertinente y muy coherente, además con la organización, esos mensajes que se reciben. Entonces, si mi propósito es precisamente generar esa comunidad, pero además tengo los recursos y las posibilidades para gestionarlas y para darle esa constancia y esa consolidación a esa comunidad virtual, es pertinente. De lo contrario, es mejor, digamos, establecer unos objetivos claros y definir qué es lo que quiero, porque al final del día no todas las empresas queremos lo mismo. Por ejemplo, el Metro de Medellín no vende a través de redes sociales, nosotros no hacemos, pues no tenemos conversión a través de redes porque finalmente pues nuestras ventas son precisamente pues los pasajeros que cada día compran su tiquete y viajan con nosotros, pero para nosotros sí es importante generar, digamos, no un tema de likes, pero sí consolidar comunidad, que más personas se sumen y que reciban la información que para nosotros es importante que ellos reciban, ¿cierto? Principalmente usuarios, porque a eso obedece en primera medida lo que nosotros informamos. O sea, nosotros entregamos información operativa, entonces digamos que lo que queremos es precisamente que se nos sume gente que haga parte del sistema, ¿cierto? Que viaja en el sistema con nosotros. De ahí en adelante, pues es ganancia. Si, por ejemplo, para mí como empresa, pues no es relevante esto, sino que es relevante, por ejemplo, el tema de generar conversión, entonces ya yo reviso cómo transformo esa comunidad o cómo muevo esos contenidos que puedo mover a través de mis redes sociales, por ejemplo, a través de un blog, a través de un foro, a través de un chat o a través del canal que yo considere pertinente, cómo hago para consolidar esa comunidad encaminándolo con los objetivos de mi organización. Para mí la pauta principal es, si tienes cómo generar como la dedicación, la estructura, la dedicación de tiempo y dedicación técnica, por así decirlo, para consolidar esa comunidad, sería valiosísimo. Si de lo contrario sientes que no tienes todavía la posibilidad de hacerlo por temas de tiempos, porque digamos las empresas muy pequeñas que a veces la persona que hace producción es la que hace SM, pero además es la que hace ventas y es la que produce y es la que hace todo, posiblemente tu constancia no va a ser la misma y la consolidación de comunidad no va a ser tan ágil, por así decirlo. Entonces sí es mejor, digamos, medir muy bien como qué recursos tengo, cuáles son mis objetivos como organización, para qué quisiera yo además generar comunidad digital y en ese sentido entonces definir si es importante o no generarla en ese momento o si es mejor esperar un poco más y ahí sí adentrarnos al tema de comunidad digital.
Perfecto, ahí respondiste una de las preguntas que yo tenía en mi cabeza para ti y era cómo se construye una comunidad virtual o una comunidad digital, y creo que ahí ya diste como esos ingredientes que componen esa construcción. De pronto, ¿hay algún punto más, hay alguna pizca y algún otro ingrediente que tú digas, y para tener la cereza del pastel, esto?
Sí, yo creo que hay dos muy importantes, y es uno, que es fundamental que cualquier cosa que yo genere en una comunidad digital o en mi entorno digital o en mi ecosistema sea coherente con mi marca, sea coherente con el ADN que identifica eso que yo estoy representando, ¿cierto? A veces de pronto precisamente por el afán de lanzarnos al mundo digital y a tener presencia digital y a que la gente nos vea de alguna manera, terminamos yendo como en contravía precisamente de eso que queremos comunicar con nuestra marca. Ahí es muy importante decir que cada acción comunica. Nosotros en la comunicación siempre decimos que todo comunica y es que todo comunica. O sea, desde la foto de perfil que tienes, hasta la forma en que hablas, hasta la forma en que respondes, la frecuencia con la que publicas, la gente a la que sigues en tus cuentas de redes sociales. Entonces, finalmente es uno, la coherencia, ser muy cuidadosos con eso. Eso es fundamental para que, digamos, la experiencia completa le hable a la persona y le venda esa conexión emocional que tú quieres generar entre tu marca y ese usuario. Y lo otro es identificar qué valor agregado le puedes dar precisamente a tu comunidad digital. pongo el ejemplo del Metro de Medellín. A nosotros nos gusta mucho compartir qué pasa detrás de la operación. A la gente le encanta eso, saber qué pasa en las noches cuando la gente se va a dormir, que el sistema se sigue moviendo, que hay personal de mantenimiento que está en las vías, que está en los talleres, que está en los patios, la limpieza de los vehículos, qué pasa en un día normal cuando, por ejemplo, tenemos una hora pico y hay congestión en las estaciones, qué está pasando en el puesto central de control. Entonces, poderle entregar eso a la gente, además de la información pues operativa del sistema, finalmente es lo que termina siendo como el valor agregado y lo que hace que la gente se quede con nosotros, por así decirlo, además de ese lenguaje cercano, obviamente. Entonces, para mí la
quiero hacer aquí un stop en el camino para recapitular esos cuatro ingredientes esenciales que Diana nos acaba de describir que debe tener una estrategia para tejer comunidades digitales. Primero, pregúntate para qué quisieras generar esta comunidad. Segundo, revisa los recursos con los que cuentas para dedicarle a esta comunidad: tiempo, dinero, personal, etc. Tercero, la coherencia con el ADN de tu marca es fundamental. Revisa que esta comunidad virtual está alineada con los valores de tu negocio. Cuarto, identifica qué valor agregado le puedes entregar a tu comunidad digital. Quisimos indagar sobre uno de estos ingredientes en especial: cómo encontrar el tono de voz y el ADN de mi marca que piense más en función del usuario y no de los directivos de la empresa. Escuchen lo que Diana nos dijo.
Yo creo que hay como dos temas muy importantes, y es, uno, si uno pudiera hacer un ejercicio de caracterización, por ejemplo, de su marca, sería muy valioso, porque finalmente cuando tú entiendes tu marca como un ser, como un sujeto, ¿cierto?, es mucho más fácil atribuirle, digamos, una voz, cómo habla, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se conecta con los otros, ¿cierto? Tiene una personalidad particular que finalmente le da a uno como unas pautas, digamos una base, por lo menos, para empezar a conectarse con esas audiencias y para poder determinar cuál es esa línea amarilla, por así decirlo, para llevarlo al lenguaje Metro de Medellín, cuál es esa línea amarilla que queremos o no atravesar con esas interacciones que tenemos. Y por otro lado está el tema de la escucha. Yo creo que para nosotros eso ha sido fundamental, porque como les decía ahorita, nosotros tenemos pues un grupo que opera básicamente en el mismo horario del sistema de transporte, eso es casi 19 horas al día. Eso quiere decir que tenemos una fuente infinita de información que tenemos que leer con mucho detalle, y ahí nos encontramos precisamente en los detalles, digamos, encuentra uno cómo quiere la gente que uno le hable, cómo quiere uno que interactúe con ellos, qué les gusta, qué se está moviendo en ese momento. Entonces, tenemos el usuario, nosotros tenemos un sistema en el que viajan, como les decía ahorita, casi 1 millón de personas diariamente, y estamos hablando que viaja desde el señor de la tercera edad hasta el jovencito que le gusta el anime, y está el niño que apenas está pues en el colegio, ¿cierto? Si yo busco la manera de conectarme con esos diferentes gustos, estoy entablando como esos puentes, digamos, siempre partiendo de una línea base que para nosotros, como les decía ahorita, pues es la cultura Metro.
Hagamos una pausa porque aquí comienza una sección para reiniciarnos y conocer aquello que le está cambiando el chip a la gente hoy alrededor del planeta. Patreon, SoundCloud, Twitch, Wikipedia, LinkedIn, Tinder y hasta los grupos de Facebook. Estos son algunos ejemplos de las diferentes comunidades virtuales que hoy existen y están llevando a las marcas a generar relaciones más profundas con sus usuarios y sus audiencias. ¿Cuál es tu comunidad virtual preferida? Ahora nos mencionabas y nos enumerabas un montón de beneficios y de ventajas que encuentran los negocios, las marcas, las empresas cuando tejen y generan una comunidad virtual. Por ejemplo, fidelizar la marca, recibir feedback que te va a servir para replantearte objetivos y replantearte temas internos de tu propósito, de tu para qué, ¿cierto? Conectar con otros seres y en esa conexión construir conocimiento que genere pedagogía, en fin. Pero yo quiero saber también si hay desventajas de construir comunidades virtuales.
Sí, digamos que ahí podría decirte que hay dos que podríamos entender un poco como desventajas, y una es que en la medida en que tú le entregas más a esa comunidad digital, en la medida en que entregas más información, que eres más constante en tus respuestas, ese público, esa audiencia se vuelve más exigente, ¿cierto? que eso podría verse como algo negativo, por así decirlo, como una desventaja, pero al final del día también es precisamente la respuesta y ese estímulo, o la respuesta es estímulo mejor, precisamente de que tú estés respondiendo y que tengas una constancia en la interacción con ellos. Eso igual te va a generar, pues obviamente, un feedback mayor y te va a generar, pues, como mayor cantidad de insights y demás, pero te va a demandar un tiempo mayor para poder responder, ¿cierto? Entonces ahí digamos que uno tiene que proyectar en la medida en que vaya creciendo precisamente esa comunidad digital y que si termina siendo una comunidad que se consolide y que se vuelva robusta, pues vas a tener que ampliar probablemente en algún momento esa capacidad instalada que tienes para poder responderle a esa comunidad digital. Y lo otro, pues digamos que es lo que conocemos como haters, que siempre están presentes en toda comunidad digital, y es que siempre habrá personas que se suman a esa comunidad y que están presentes todo el tiempo, pero están presentes precisamente buscando, pues, como el momento de la caída, como dicen por ahí, ¿cierto? Que cuando pasa algo, encuentran la manera, buscan la manera mejor de golpear la marca, de afectarla reputacionalmente, de generar controversia, porque finalmente eso genera visibilidad también. Pero creo que eso hace parte también del manejo, precisamente lo que les decía ahorita, y es de tener un equipo capacitado y con criterio que entienda precisamente, pues, el manejo que se le debe dar, pues, como a esas situaciones, ser acción y esas pautas, digamos que ahí es muy importante tener en cuenta que la pauta no siempre es responder y no siempre es que tengo que reaccionar a todo lo que me digan, digamos que identificar precisamente esas pautas de línea amarilla, como les decía ahorita, también es entender en qué peleas me meto y en qué peleas no, a qué respondo y a qué no, que vale la pena, digamos, seguir insistiendo o simplemente, pues, busco la manera de canalizarlo a un canal oficial en el que la persona pueda resolver sus inquietudes. Entonces, finalmente, pues, siempre vas a tener haters y siempre va a ser normal que estén ahí, pero es importante saber cómo manejarlos y es importante saber cómo generas interacción con ellos, porque hacen parte de cualquier comunidad. Es, digamos, casi que imposible que no existan, pero sí es muy importante y es clave que tengas unos parámetros muy claros y muy definidos de cómo interactúas con ese tipo de personajes para que no se termine, digamos, invirtiendo el efecto y que termine siendo tú mismo el que afecte la marca reputacionalmente hablando por interactuar o por responder, digamos, de manera, pues, como errada a estos personajes que normalmente lo que buscan.
Si tú fueras la líder de comunicación y de comunidades virtuales, pero de una marca que sí necesita generar conversiones, porque en tu caso no necesitas generar conversiones. Casi todos los oyentes de Reset Sonoro son emprendedores, son otras empresas que sí están más asociados a la venta, ¿cierto? O al crecimiento económico de sus empresas. Si tú fueras una líder de comunicación y de comunidad virtual de estas empresas, ¿qué consejos les darías para poder tejer comunidades virtuales y al mismo tiempo poder generar conversiones? Porque esa es la gran ecuación, como el gran reto.
Esa es una gran pregunta. Bueno, yo creo que hay como varias claves. Yo diría que la primera y la más importante es, como les decía ahorita, de pronto tener claro por qué y para qué quiero tener esa presencia digital, ¿cierto? Y bien lo decías tú ahorita, o sea, si mi propósito es vender, por supuesto no voy a enfocar la comunicación en decirle a la gente directamente es que yo lo que necesito es venderle, cómpreme, ¿cierto? Pero es buscar la manera en la que yo, a través de la interacción, a través de la comunicación con ellos, de esa comunicación bidireccional y de la escucha y de la generación de conversación, pueda precisamente llevar a la conversión, ¿cierto? A que pueda llevar a que esas personas generen una compra o hagan una compra de ese producto que yo estoy ofreciendo. Entonces, lo primero es definir por qué y para qué y enfocar las acciones en ello, no dejarse distraer, porque a veces pasa mucho eso, uno dice como, bueno, yo quiero vender, pero entonces voy a generar un tutorial y entonces de pronto me voy por este otro lado y entonces voy a hacer un podcast y entonces voy a hacer un, no sé, y empezamos como a buscar en la cantidad infinita de posibilidades que nos ofrecen las redes sociales hoy y el entorno digital hoy y de pronto perdemos un poquito el rumbo. Entonces, tener muy claro ese por qué y ese para qué. Otra clave, como les decía ahorita, para mí es el tema de ser coherentes con el ADN de la marca, ser muy cuidadosos con eso, ¿cierto? Porque finalmente cuando una persona siente que esa marca le está ofreciendo una experiencia más que simplemente un producto y que esa experiencia, por ejemplo, es desde la interacción positiva, amigable y demás, pero que va, por ejemplo, hasta el servicio postventa, que también hace parte precisamente de esa experiencia global del usuario o del comprador o del cliente, finalmente cuando hay una coherencia en todo ese ciclo, casi que tienes asegurado que esa persona volverá, ¿cierto? De que esa persona va a volver porque cree precisamente en lo que le estás ofreciendo. estar atentos a los insights, eso es fundamental. Yo creo que la gente en esas interacciones suelta muchísima información y a veces tal vez pasamos muy por encima de ella. Simplemente leemos, interactuamos y respondemos y casi que en automático, y estamos más pendientes de los likes y de que los números suban. Pero la cantidad de información valiosísima que nos ofrecen, esos comentarios, esas interacciones, esas participaciones de las personas en nuestras redes sociales y en nuestros canales de comunicación son fundamentales para que nutramos no solamente esa experiencia que tenemos con ellos, sino para que hagamos mejoras en nuestros productos, en nuestra cadena de servicios, en fin, en todo lo que podemos ofrecerles a ellos. Y finalmente, yo creo que entender que para crear una comunidad digital lo importante no es el canal, ¿cierto? O sea, los canales son, digamos, el medio que te permiten eso. Pero más allá, precisamente como de tener ese canal y demás, es buscar la manera de generar conexiones, ¿cierto? Y eso es casi que mirar hacia adentro como qué soy yo como marca, yo qué quiero compartirles, yo qué quiero transmitirles, qué me gustaría a mí recibir si yo fuera cliente de una marca como la mía, y buscar la manera de transmitir eso a través de eso que yo voy a compartir a través de mis canales. A través de eso precisamente es que se genera comunidad, y a través de eso es que logramos entablar esos lazos emocionales con una marca que nos esté hablando. Marcas hay millones, incontables, en las redes sociales hoy, pero si ustedes se van a ver, uno realmente se conecta incluso con marcas a las que no les ha comprado nunca, se conecta con las marcas que generan experiencias, y esa experiencia empieza precisamente desde esa conexión a través de esos canales digitales, que a ti una marca te responda bonito, que te pare bolas, que escuche realmente lo que tú le estás diciendo, que te haga sentir que haces parte incluso, y esto me parece, y creo que quiero como ponerle la cerecita, como decía Lauris ahorita, a este tema, y es que esa persona sienta que hace parte de la construcción de esa marca, que sienta que de alguna manera está contribuyendo a lo que esa marca está haciendo.
¡Wow! Tesoro, esto que nos acabas de decir es tesoro, es oro puro, señoras y señores. Tomen atenta nota. Todo lo que decías, en especial generar experiencias, generar emociones, me recuerda mucho a la conversación que tuvimos con Verónica Ruiz del Viso en el episodio pasado sobre humanizar las marcas. Y es tal cual lo que las enseñanzas y los insights que ella nos dejaba sobre esa importancia de que tu marca genere y cree y teja un vínculo con el usuario.
Somos una empresa de transporte que mueve tranvías, trenes, telecabinas, buses, ¿cierto? Digamos que es una empresa que en su operación y que en su estructura o en su infraestructura pues es robusta, es grande, puede verse fría, ¿cierto? Si no hubiera una comunicación, digamos, como la que hemos logrado entablar con ellos, probablemente para la gente sería pues como lejano, como distante, como que aquí no hay forma de interactuar de manera cercana. Cuando nosotros logramos humanizar mejor una marca como el Metro de Medellín, le hacemos sentir al usuario y al seguidor que esas personas que están detrás de las respuestas que se les dan son personas que también son usuarias del sistema, ¿cierto? Sentir que efectivamente esas personas que están detrás de la marca que te está hablando son personas que también son clientes en su momento, que también son pasajeros en su momento, que también sienten que también les duele, que también se pueden retrasar, que también tuvieron un percance, que también les pueden pasar ese montón de cosas que a uno como cliente, como usuario, le pueden pasar. Eso es muy importante y eso, digamos, que creo que entabla el primer puente, ¿cierto? Entendemos qué está pasando, sabemos qué es una hora pico, sabemos qué pasa cuando hay una evacuación de un tren y hay congestión en la estación, lo entendemos perfectamente, y eso nos permite precisamente conectarnos de forma más humana y más cercana y entender eso que le está pasando. Entonces, humanizar la marca es vital, totalmente de
acuerdo. Reset Sonoro, más que un podcast, un espacio para quienes exigen información relevante en un mundo que cambia aceleradamente. Qué conversación tan enriquecedora. Muchas gracias, Diana, de verdad. Mi admiración total para todos los estrategas, todo tu equipo y toda la labor que hacen desde comunidades digitales. Creo que nos dejas muchas enseñanzas y muchos insights. Así es que si tienen que repetir este episodio para volver a tomar nota y poner en práctica en sus emprendimientos, en su empresa o en su negocio, háganlo, porque de verdad esto es, como yo decía ahorita, oro. Muchas gracias, Diana, por haber recibido la invitación de Reset Sonoro. Muchas gracias al Metro de Medellín. No sé si quieres despedirte con alguna anotación final.
Primero, agradecer infinitamente a Reset en general por la invitación. De verdad que la recibimos con todo el amor y con toda la alegría, porque yo creo que el Metro de Medellín y la Dirección de Comunicaciones se siente muy orgullosa precisamente de todo esto que hemos logrado en estos 4 años de trabajo. Como les decía, han sido 4 años de estrategia, de trabajar, de aprender y poder compartir esas experiencias, esos conocimientos, digamos, con las personas que están haciendo ese camino también. Para nosotros es fundamental. Yo creo que se hace camino juntos, ¿cierto? Como en un sistema donde hemos ido construyendo línea tras línea, esto también es de línea tras línea, y nos alegra poder compartirlo con todos ustedes. Y también entonces, antes de que se me quede por ahí en el tintero, invitar a todos los oyentes de Reset a que nos sigan en las redes sociales del Metro de Medellín. Ahí van a encontrar información, pues, operativa, como les contaba y como les he echado ya el cuento en todo este programa, pero adicional a eso, para que conozcan muy de cerca, pues, como esta experiencia de comunidad digital que hemos venido construyendo, para que interactúen con nosotros. A veces la gente nos escribe, así no sean usuarios, nos escribe a preguntarnos cosas, a interactuar, a curiosear con nosotros, y para nosotros es muy rico poder tener esa experiencia también. De todo eso se aprende, con todo eso crecemos, con todo eso seguimos construyendo, digamos, esta comunidad de manera, pues, como muy cercana y muy valiosa. Así que nada, invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @metrodemedellin en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube.
Muchas gracias por llegar hasta el final. Esto fue Reset Sonoro, el podcast donde aprendes sobre tendencias, marketing digital y transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportan conocimientos y herramientas útiles para tu vida. Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros sobre marketing, suscribiéndote no solo a nuestro podcast en Spotify, sino también a nuestro blog, donde encontrarás más sobre transformación digital y tendencias. Hasta pronto.